El doctor Saúl Catán es el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, la empresa sobre la cual están puestas las miradas ahora que se fue o ahora que se va el presidente Felipe Bayón. Doctor Catán, buenos días.
Hola Néstor, buenos días a usted, a la mesa de trabajo, a todos los que nos acompañan.
Ya quedó confirmado que le pidieron la renuncia al presidente de Ecopetrol, ¿no? No es que se haya ido voluntariamente.
No, señor, llegamos a un acuerdo, pero no fue una renuncia.
Sí. ¿Y por qué el gobierno le pidió la renuncia, doctor Catán?
No fue el gobierno, fue la junta directiva, que consideramos pues que a veces hay que oxigenar las empresas. Esto pasa en Ecopetrol y pasa en todas las empresas del mundo. Creo que ya Felipe va a cumplir 7 años en la empresa, ha hecho un muy buen trabajo. Yo creo que se necesitan ver cosas diferentes que le agreguen un valor diferente a la empresa, y hacia allá estamos trabajando.
¿Y cuál es el valor diferente que ustedes esperan con el nuevo presidente? ¿Hacia dónde quieren llevar a Ecopetrol, doctor Catán?
Bueno, yo creo que hay que hacerle más énfasis a la transición energética, sin descuidar el petróleo. Como yo lo he dicho en otros lugares, mi idea sería ojalá llegar al millón de barriles o superar el millón de barriles de petróleo, o sea, aumentar la producción de petróleo, pero que el peso del petróleo sea menor dentro de los ingresos de la compañía o dentro del EBITDA de la compañía. Eso pues yo creo que le generaría más valor a la compañía, que hoy en día no se percibe en los mercados. Hoy el valor, si usted hubiera comprado, Néstor, acciones de Ecopetrol en septiembre del 2018, hubiera comprado a 4.100. La acción ha bajado mucho, y de hecho el precio de la acción más alto que hemos tenido desde entonces, o uno de los más altos, fue en marzo del año pasado, que llegó a 3.400 cuando el gobierno pagó un saldo del FEPEC. Entonces está muy por debajo de lo que debería estar, y creo que la percepción de los inversionistas es que se necesita algo un poco diferente, y esto lo han mostrado muchas empresas a nivel mundial que le han apostado a la transición energética sin descuidar los hidrocarburos, que han duplicado o triplicado el valor de la acción de la compañía. Sí. Y por ende el valor de mercado.
Yo soy uno de los 400 o 400 y pico de mil de accionistas que compré en algún momento acciones de Ecopetrol. Y la verdad es que la acción de Ecopetrol no solo se rige por el valor del mercado, la acción sube o baja, sino por los rendimientos que da. Y no me ha ido nada mal con los rendimientos de Ecopetrol.
Pero ¿cuántos son los rendimientos que le ha generado desde que compró, ajustados por inflación o ajustados por dólares para los inversionistas extranjeros? Entonces ahí uno puede decir que no es que ha sido malo de ninguna manera, pero no ha sido bueno. Si uno lo compara con otras inversiones, no ha sido bueno, y yo creo que se necesita pues muchísimo más cosas que generen un valor diferencial en la compañía. Y como digo y lo repito, creo que la compañía con Felipe se ha manejado muy bien, ha cambiado lo que era Ecopetrol cuando llegó Felipe a lo que es hoy. Es una compañía totalmente diferente, positivamente. Sin embargo, pues las compañías se oxigenan en el Standard & Poor's 500, que son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Los presidentes duran 7 años en promedio. Si uno ve los estudios de universidades prestigiosas como Harvard, como Yale, uno ve que dicen estos estudios que los presidentes en promedio deberían durar entre 6 y 8 años, porque después de eso la estructura se acostumbra, digamos, y los resultados empiezan a deteriorar. Entonces yo creo que no estamos haciendo nada diferente a lo que han hecho o lo que hacen compañías de gran tamaño, más grandes incluso que Ecopetrol a nivel mundial.
Doctor Catán, lo que ustedes quieren desde la Junta Directiva, usted es el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, ¿es marchitar la industria del petróleo, que es la que le da el nombre a Ecopetrol?
Pues acabo de decir lo contrario, Néstor. Acabo de decir que mi meta es superar el millón de barriles de petróleo,
claro,
aumentando la transición energética.
Otro lado,
entonces, cuando
uno
tiene 760 mil
no
barriles,
más,
si quiere subir a un millón...
Más petróleo.
¿Perdón?
Que digo, usted me dice que quieren llevar la producción a un millón de barriles diarios, es cierto. Pero al jefe, al presidente Petro, le escucho decir que no van a seguir buscando más petróleo ni gas. ¿No hay allí un mensaje contradictorio?
Yo estoy encargado de la empresa, mis resultados pues van a depender de lo que hagamos nosotros. Tenemos un número importante de contratos de exploración en este momento, con los cuales podemos generar mucho más. Vamos a ir explorando, vamos a ir mirando cuáles son los resultados. Y yo creo, como lo he dicho siempre y como lo ha dicho incluso el ministro Campo, el país está estudiando los números, está estudiando las cifras y no puede tomar una decisión apresurada. Obviamente la decisión no depende de mí, de que abren los contratos de exploración, pero trabajaremos con lo que hay y creo que tenemos bastante para sacar y para explorar y para conseguir petróleo y gas.
Pero doctor Catani,
y aumentar las reservas.
En este momento Ecopetrol no supera una producción diaria de 800.000 barriles. Usted dice que le gustaría llevarla a 1.000.000 de barriles. ¿Creería uno que eso no se logra sin nuevos contratos de hidrocarburos para explorar, para encontrar los puntos, los nuevos yacimientos? ¿A usted qué le han dicho en el gobierno nacional? Porque en el mercado hay una gran confusión. Porque la ministra de Minas y Energía dice, no, no se firmarán nuevos proyectos. Y en el Ministerio de Hacienda dicen, es posible que esa decisión no se haya tomado, es posible que sí. Mejor dicho, hay un enredo total en el mismo gobierno. A usted, como presidente de la Junta Directiva de la empresa más importante del país, ¿qué le han dicho? ¿Sí se firmarán o no se firmarán?
No, para mí lo que me han dicho es lo mismo que hay en medios. Yo no me meto, digamos, en el tema del Ministerio de Minas ni el gobierno nacional. Me parece que eso es una potestad de ellos. Nosotros tenemos que trabajar con lo que hay, necesitamos seguir explorando, seguir sacando petróleo, seguir trabajando en la transición energética, y yo sí creo que en los próximos 3 años vamos a estar por encima del 1.000.000 de barriles diarios. Podemos hablar en 3 años y veremos los resultados.
Sí, creo, Víctor, que no le va a sacar mucho más que eso. Doctor Catán, usted es un hombre cercano al presidente, trabajó con él en la alcaldía de Bogotá, creo recordar que fue gerente de la ETB. Cuando usted habla con el presidente de estos temas, usted de la Junta de Ecopetrol, le dice, presidente, mi opinión es que hay que seguir con los contratos.
Yo fui presidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, con muchísima independencia en el manejo de la empresa.
Lo sé.
Los resultados se vieron a largo plazo, se fueron muy buenos. Y en este caso, pues tampoco hablamos de esos temas políticos. Yo con el presidente le cuento sobre los resultados de la empresa cuando lo veo, sobre las perspectivas que tengo. Sí le he dicho al presidente que necesitamos petróleo para tener recursos para hacer la transición energética. Sin petróleo o sin los recursos del petróleo y del gas, pues no hay transición energética, no hay cómo hacerlo. Pero también le he dicho otras cosas, le he dicho que la transición energética del país no solo depende de Ecopetrol, sino depende de la inversión extranjera que llegue, y esto depende de flexibilizar la regulación, por ejemplo. Esto depende de que trabajemos en controlar la demanda. Si no controlamos la demanda y la demanda por petróleo sigue creciendo, pues no importa lo que hagamos en la transición energética, pues al final pues es insostenible. Entonces nosotros como Ecopetrol debemos de trabajar en la soberanía energética del país, pero creo que hay que trabajar en muchos frentes si queremos que realmente el país llegue a una transición energética.
Y cuando usted le dice eso al presidente, que su meta es llegar a 1.000.000 de barriles, que es importante la inversión para el sector, inclusive para la misma transición, ¿qué le responde el presidente Petro?
No, él está de acuerdo en que debemos hacer una transición energética acompañado de no solo de Ecopetrol, sino de inversión extranjera, y que debemos de buscar recursos en el exterior de países que están trabajando en esto, de empresas que están trabajando en estos temas, para poder tener una transición energética exitosa. Es que si no, al final podemos cambiar Ecopetrol, pero si no lo hacemos correctamente, pues vamos a acabar importando petróleo y pues eso no, o gasolina, y eso pues no tendría sentido.
Doctor Catán, ¿usted ve contradicciones en el mensaje del gobierno alrededor del petróleo?
Yo creo que se ha politizado mucho ese mensaje, a veces con mensajes que no han sido tan claros, o con comentarios pues, que a veces son innecesarios. pero bueno, así es a veces la política, y a mí me toca es trabajar en la parte técnica, que es en la parte de la empresa, y mostrar los resultados de la empresa.
¿Me quiere decir a quién se refiere usted con que se han politizado algunos mensajes?
No, creo que está por todos lados. Creo que por parte de miembros del gobierno, por parte de la oposición, por parte de los medios de comunicación, yo creo que es un poquito de todo.
Vale.
Sí. Sobre esas contradicciones, doctor Catán, ¿cómo ve usted que el ministro de Hacienda diga una cosa y la ministra de Minas diga exactamente lo contrario?
Yo creo que se tienen que poner de acuerdo. Yo creo que el ministro de Minas, ministro Campo, pues está mirando las finanzas del país. Obviamente es su responsabilidad, como la mía es la de Ecopetrol, la de él es en las finanzas del país. Ecopetrol es muy importante para las finanzas del gobierno nacional, no solo por los impuestos que paga, por los dividendos que genera. Entonces, pues él ve un lado de la moneda que es muy importante. La ministra de Minas, pues está mirando el tema de la transición energética, de un poco enfocada en el cambio climático, que es su perspectiva. Yo creo que al final esto tiene que converger a una sola posición, y yo creo que no es una posición de un lado ni del otro, yo creo que es una posición en la mitad.
Sí. Doctor Catán, ¿usted va a ser el próximo presidente de Ecopetrol?
Pues veremos, a ver, eso dicen los medios que especulan con los nombres, pero no, no, por ahora no hemos empezado el proceso todavía, estamos definiendo el perfil, estamos definiendo la firma Cazatalentos, y ahí pues miremos. Esperaremos quién será.
Ah, pero ¿le van a meter firma a Cazatalentos?
Sí, por supuesto. Estamos buscando las propuestas de Cazatalentos internacionales.
¿Usted
que nos
va a participar en el proceso?
No, no está definido. Si el perfil y la firma Cazatalentos creen que mi perfil pues, es adecuado, participaré, pero en este momento no está definido y no tengo previsto eso.
Ya que usted me menciona la posibilidad, ¿miraron si es técnica, jurídicamente viable que usted como miembro de la Junta Directiva pueda ser presidente de Ecopetrol?
Sí, por supuesto, eso no tiene ningún problema. Pues, hecho en muchísimas empresas del mundo, pues eso pasa, el presidente pasa a ser el presidente de la Junta o viceversa, o a veces en muchos de los casos en Estados Unidos, pues se asume como presidente de la empresa y presidente de la Junta.
Lo estoy oyendo hablar, doctor Catán, como presidente de Ecopetrol.
No, señor. Como digo, en este momento no estoy ni siquiera en el proceso, no ha empezado el proceso, pero pues le era contestando su pregunta, pero técnica y jurídicamente sí es posible.
Okay, sí, okay. Pero ya, por si acaso, ya lo revisaron.
Pero ya está la revisión técnica, está la revisión jurídica, viene una firma Cazatalentos. Si se termina el proceso, ¿usted postularía su nombre para ser presidente de Ecopetrol, doctor Catán?
Sí.
No, yo no postularía mi nombre. Si me piden que me postule, lo revisaría y lo estudiaría para ver si sí o no. Pero no, yo no postularía mi nombre.
Doctor Catán, le agradezco estos minutos y le agradezco la sinceridad. Le deseo mucha suerte en caso de que usted sea el elegido.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, muy amables, y gracias. Estaré atento para lo que pueda ayudar.
Saúl Catán es el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Me da la impresión, Víctor.
Néstor, parecíamos nosotros la firma Cazatalentos entrevistando a uno de los opcionados. Yo tengo como meta llevar a Ecopetrol al millón de barriles diarios en algún momento. Eso lo vamos a hacer así. Yo lo veo como candidato. Me sonó mucho como candidato.
Yo no solo lo veo como candidato, o sea, me da la impresión de que está ya ejerciendo como presidente de Ecopetrol. Bueno, es el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Ya vieron si había alguna incompatibilidad, si había algún inconveniente de carácter jurídico. No lo hay. Lo veremos, la decisión se tomará a su debido tiempo.
¿No es mejor ahorrarse la parte de la casa del Cazatalento? ¿Eso cuesta dinero o eso lo hacen?
Eso cuesta.
Sí,
claro, no, eso
no, 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 la firma Cazatalentos.
¿Solo pagan?
La firma Cazatalentos cobra 3 salarios del contratado. O sea, si usted a través de la firma Cazatalentos lleva el presidente de Ecopetrol, el sueldo del presidente de Ecopetrol, Aurelio, usted debe conocerlo, son más o menos 80 y pico millones de pesos. ¿De
sí,
acuerdo?
Entre 80 y 90 millones de pesos.
Entonces,
sí.
La firma Cazatalentos.
Libres de todo, mal y peligro, ¿no?
Cobra 250 millones de pesos por ponerle.
¿Pero no sería mejor ahorrárselo si se tiene un candidato fuerte?
Sí, pero siempre se echan el cuento de la firma Cazatalentos.
No, pero eso es... las manos. Eso es querer que en aras de la transparencia, como Néstor, cuando las listas para la Corte Constitucional hechas en el gobierno de Santos. No, ya sabían quién era.
No, Felipe, para fiscal.
¿Ustedes cómo eligieron Néstor, a Néstor Humberto fiscal?
Claro.
Con un proceso de inscripción público. Ah,
sí.
Se inscribió Humberto Martínez, que era secretario general de la presidencia en el gobierno Santos. Y adivine a quién eligieron en el gobierno Santos. Pues al señor
Néstor Humberto.
Hizo la convocatoria. Sí. Creo que Néstor, pero, creo que puede ser.
Néstor, pero yo me acuerdo, ahorita yendo al doctor Catán y todos estos comentarios que ustedes están haciendo, yo me acuerdo que cuando quedó presidente de la Junta, nos dijo una mentirita. Y era que él llegaba como miembro independiente. Y toda su conducta en estos últimos meses ha mostrado que es prácticamente la voz de Petro en la Junta de Copetro.
Es que fue nombrado. Nombrado por el gobierno.
¿Quién nos dijo que era independiente? Ricardo Espina, ¿se acuerda? Ricardo, ¿usted se acuerda que nos dijo, no, yo llego por el sector independiente?
Sí, así fue.
Que no sé qué. Y ahora, pues, es decir, ya nos dijo una mentirita y bueno, echémosla al costal del olvido.
Pero ¿sabe pero que me parecería pero, buen presidente de Copetrol, Aurelio? Dicho eso, me parece no, que es un hombre que saltar de la Junta Directiva de Copetrol a Ecopetrol con el intento de hacer transición energética perfectamente válido, de llevar la producción a un millón de barriles,
pero a mí no me parece.
Pero contratos nuevos Néstor, de exploración no me parece que esté mal.
No me parece por, Néstor, por algo que le oí. Perdóneme, Luis Ernesto, para poder terminar, Luis Ernesto, muchas gracias. Por algo que le oí y que me desconcertó.
Señor.
Porque dijo algo entre líneas que era lo que yo quería precisamente referirme. Es que las compañías petroleras crecen el valor de mercado en la medida en que avancen en la transición energética. Esa fue su tesis que puso acá. Y esa tesis, a mi modo de ver, en términos del mercado petrolero, no es tan cierta. El valor de las compañías petroleras dependen de muchas otras variables.
Fundamentalmente.
Por ejemplo, de que tengan reservas probadas, Héctor, probadas. O sea, probabilidad uno de que tengan reservas probadas, de eso depende el valor de las compañías. Depende del precio del petróleo. Usted puede estar haciendo parques solares en todas las esquinas de Colombia, pero si el precio del petróleo se le cae a $40 el barril, I'm sorry, my dear, no creo que eso le vaya a seguir yendo bien. Entonces, un presidente de Ecopetrol que nos reduce el precio de la compañía a que aumentemos la producción petrolera y a que avancemos en parques solares o eólicos o en hidrógeno, hombre, a mí me dejó dudas, porque son muchas más variables. Mire, usted estudia con cualquier experto, por ejemplo, de Noruega, etcétera, todos los factores que inciden para el precio, valor de mercado de una compañía petrolera. Luego, si esos son los parámetros, me deja dudas.
Néstor, ahorita se referían a la empresa Cazatalentos y yo sí creo que no es simplemente un proceso de yo con yo y de limpiar unas hojas de vida. Recordemos que, por ejemplo, el saliente presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, llegó al proceso de Cazatalentos en el cual fue seleccionado Juan Carlos Echeverry. Él fue el segundo en puntaje, digamos, y casi que tenía un puntaje muy parecido, y el mismo proceso llevó a que Juan Carlos Echeverry lo conociera. Él venía del mundo del petróleo en los Estados Unidos, lo llevara al equipo de Ecopetrol como su segundo al mando, y después fue él quien asumió la cartera finalizando el gobierno Santos y durante estos últimos 5 años. Entonces, claro que el proceso de Cazatalentos, cuando se trata de una empresa que está indexada en bolsa, que tiene ese nivel de escrutinio, pues no es para, digamos, coloquialmente lavar las hojas de vida y ver cómo pone uno a un amigo, sino que realmente hay un proceso donde, como lo decía Saúl Catán, con unos criterios específicos, objetivos que debe tener la empresa, y claramente un objetivo estratégico va a ser la transición energética, se mira quién tiene digamos las características y la idoneidad para sacar adelante ese objetivo. Y quisiera también destacar que el señor Catán, que tuvo unos excelentes resultados al frente de TV en términos financieros, pues eso es un poco, desvirtúa y quita el temor de que se trate de poner al frente de Ecopetrol una persona que no tenga las habilidades, como han afirmado algunos en la oposición. Lo que se demuestra es que hay una persona con visión empresarial, pensando en aumentar la capacidad de producción que tiene la empresa, llevarla a 1 millón de barriles, también que es muy consciente del rol financiero que tiene para la nación, capacidad de producción y la eficiencia administrativa de Ecopetrol, y por eso, pues, espero que haya un proceso donde todos los colombianos pues conozcan, claro, justamente que sea, el mecanismo de elección, y que llegue el mejor presidente a reemplazar a Felipe Bayón, que hizo una muy buena tarea.
Que sea transparente es lo más importante. Estamos hablando nuevamente aquí del
Néstor,
tema
pero
de
esa,
hidrocarburos.
Esa firma Cazatalentos va a tener una gran encrucijada en el alma. Si elegir a al doctor Catán, que es muy cercano a esa firma Cazatalentos, o al doctor Ricardo Roa, también muy cercano a esa firma Cazatalentos.
Sí, son
ahí los tendrá que tomar una decisión o de pronto elegir a uno en la presidencia de Ecopetrol, y si tienen pensado hacer cambios también de ahí para abajo, por ejemplo, en el grupo ISA, el otro nombre podría llegar
no
a la presidencia.
No se extraña si de esos dos candidatos que son empresas compañía igualmente grandes, ISA, que es más multinacional, uno de esos dos nombres y el otro a la presidencia de Ecopetrol. Me imagino ahora, que por ahí puede ser.
A mí me llama la atención el comienzo de la entrevista en el que el doctor Catán dice no hubo renuncia del doctor Bayón. A mí realmente me parece muy sorprendente que un ejecutivo de semejante dimensión no entienda que tenía que renunciar, y que tenía que renunciar hace 6 meses.
No, lo que digo
y
es
que haya llevado es que la no, circunstancia es que pidieron, a una cosa a la que probablemente... No, él dijo que no había debido renuncia,
sí,
que había habido un acuerdo.
Pero se la pidió el gobierno, Héctor.
No, Néstor, eso no dijo el doctor Catán. El doctor Catán dijo, no hubo renuncia, hubo un acuerdo. ¿Eso quiere decir que Ecopetrol le va a pagar una indemnización al doctor Bayón por su retiro? A mí él tiene derecho a pues los derechos laborales los puede ejercer, pero lo planteo como ejecutivo. Mire, el día que cambien de director de Mañanas Blue, ese día yo renuncio, y lo hago pues por absoluta convicción, porque me parece que la persona que llegue tiene todo el derecho a escoger un equipo, a mirar cuál es la dirección de la compañía, etcétera. Y este señor, que a mí me ha parecido un gran gerente de Ecopetrol, y que creo que, a pesar de lo que dicen algunos, entre ellos Aurelio, ha tenido unos buenos resultados, hay algunos que cuestionan que no, que tampoco los ha tenido, me llama mucho la atención que una persona de semejantes calidades profesionales, permítame decirlo coloquialmente, se haga echar.
Sí. Yo lo que pasa es que, Héctor, le entendí al ministro de Hacienda este fin de semana que dijo, nosotros le pedimos la renuncia, y le entendí al doctor Bayón, pero lo voy a confirmar, que él dijo, entiendo la señal, me pidieron la renuncia, y presentó la renuncia. No veo a Bayón no renunciando para hacerse... Ahora, que haya un acuerdo no quiere decir que no haya renunciado, ¿no?
Claro, pero adicionalmente, ya eso se había rumorado hacía varios meses, y fue la misma junta la que dijo Bayón se queda. O sea que de alguna manera él tenía el beneplácito de la junta y por eso había continuado en el cargo. No tenía por qué haber presentado la renuncia dos veces, porque uno no presenta la renuncia en cada junta.
Sí, no, sí, él no la ha presentado nunca.
No, pero cuando se habló, la junta dijo... Él contaba con el beneplácito de la junta.
La junta simplemente dijo, pues por ahora no lo vamos a sacar. Pero además es que era obvio que tenía que haber un cambio de Ecopetrol. Si en algo hay cambio en la visión de la política pública de este país, es en el tema energético, como para suponer que el señor Bayón, que llevaba 5 años en la empresa, siguiera.
Pero
eso,
no necesariamente
eso realmente a quién le cabía en la cabeza.
Al que da 25 billones de rendimientos y de utilidad, le cabe en la cabeza, porque el gobierno necesita la plata. O si no, pregúntele al ministro de Hacienda.
Sí, pero mire, déjeme decir una cosa, María Consuelo. Si hay que hacer algún reconocimiento, hay que hacérselo al señor Juan Carlos Echeverry. El cambio de Ecopetrol, que realmente le modificó en forma muy importante su situación financiera, lo hizo un señor que se llama Juan Carlos Echeverry. Durante 3 o 4 años estuvo en la presidencia de Ecopetrol, y les doy un dato.
¿Sabe cuánto estuvo Juan Carlos Echeverry en la presidencia de Ecopetrol, Héctor?
Dos años. Pero él cambió la estructura de costos, hizo un montón de modificaciones internas para hacer mucho más eficiente esa empresa. Ecopetrol ha venido, pero hay quienes dicen que también se hicieron unos negocios muy malos, ¿no? Y hay unos ejemplos de unos negocios muy malos.
Héctor, con merecimiento Bayón, que la transición energética la había comenzado él.
Es que yo creo que Bayón es un gran gerente, pero a mí francamente me habla muy mal de él que haya tratado de quedarse. Me habla realmente muy mal, porque es que es un cambio, insisto, de 180 grados en la política energética. Nunca renunció, Néstor. Nunca renunció. Se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque he hablado con miembros de la Junta Directiva. Jamás renunció. Hacerse echar un profesional de semejante dimensión,
Son las 9:15. En segundos los deportes, les actualizamos las noticias. A esta hora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está comunicando su sentencia en el caso del exterminio de la UP en segundos. La ampliación aquí en Mañanas Blue.